En línea está Paula Laporta. Paula Laporta es licenciada en Ciencias Biológicas, magíster en Oceanografía Biológica, docente del CURE, el Centro Universitario Región Este, integrante del Instituto de Ciencias Oceánicas de la UDELAR y de una organización civil que trabaja en la conservación de cetáceos que se llama Yacupacha. Fue una de las testigos, junto al director del Instituto de Ciencias Oceánicas, Omar De Feo, en aquella acción judicial que se había sido presentada ante la justicia por dos organizaciones, Mar Libre de Petroleras y Socobioma, para declarar la nulidad de los contratos. Y bueno, es parte también de este informe que se presentó, este informe de la UDELAR que se presentó en esta instancia. Paula, buen día, gracias por atendernos.
Hola, buenos días, gracias a ustedes por el espacio.
El fallo de la jueza no entró en consideraciones sobre los argumentos científicos y sí de alguna forma se sustenta en aspectos formales. ¿Esto te da algún tipo de esperanza al momento de apelar, de que en una próxima instancia los argumentos científicos estén arriba de la mesa y sean parte de un fallo final?
Bueno, yo creo que sí. O sea, creo que es importante en este caso que el hecho de que se hayan presentado un informe elaborado por varios investigadores e investigadoras, donde da muestra clara de los diferentes tipos de impacto y la diversidad de impactos que existen en la diversidad de organismos que habitan el océano, entiendo que debe ser algo considerado. Debió haber sido considerado en su momento todos los planteos que hubo en su momento hacia el Ministerio, tanto en las puestas de manifiesto, en las audiencias públicas. Y bueno, como que al no ser escuchado, no ser considerado, o no de la forma en que entendíamos debería haber sido, esto lleva siempre a ir más allá, ¿no? Y bueno, se terminó en esta situación que también en su momento otros grupos intentaron realizar y que por distintos motivos, generalmente administrativos también, se ha rechazado. En esta oportunidad pasó a la audiencia, pero en definitiva los argumentos, como decís tú, también tienen que ver con, más que nada, con lo administrativo. Y la realidad es que no sé, siento yo en el fondo como que no se está escuchando a la sociedad, ¿no? Porque se está buscando en cuestiones administrativas o de proceder, pero no se está dando cabida a los argumentos que estamos utilizando, que en este caso son argumentos científicos fuertes de los impactos reales que ocurren en esta actividad en los organismos marinos. Y bueno, y de alguna forma entiendo que en algún momento, más allá de lo que pase en estos días por la apelación, en algún momento no van a tener que escucharnos.
Paula, si tuvieras que resumir este informe científico presentado ante la justicia, ¿qué puntos destacarías, por ejemplo?
Bueno, nosotros lo que planteamos allí es un informe en el que se muestran, como te decía, los efectos de la actividad sísmica en diferentes grupos de organismos marinos, ¿no? Pasando del plancton hasta los mamíferos marinos, las ballenas, que serían como en tamaño los más grandes, ¿no? Y en toda esa escala existen efectos, sobre todo en organismos muy pequeños, como el plancton, que son organismos microscópicos que habitan la zona de agua del océano y que son en definitiva la base de la trama trófica del océano. Es decir, allí es donde se genera la producción primaria, es donde son los organismos más pequeños que son el alimento de otros mayores y de esos mayores son otros alimentos de otros más mayores y así sucesivamente. Entonces es una zona... es un grupo de organismos muy importante que hoy no tienen ningún tipo de medida de mitigación, por ejemplo. Y que se sabe que un buque sísmico pasa por un lugar donde existe una concentración importante de plancton y de esa concentración, entre el 40 y el 70%, muere instantáneamente, ¿no? Entonces, estamos justamente en una zona que también es parte del informe, de la relevancia que tiene la zona en la que nosotros nos ubicamos, más allá del el Atlántico suroccidental. Estamos en un punto nosotros, como Uruguay, que es un lugar donde ocurre la convergencia de corrientes, tanto del norte, la corriente de Brasil cálida, y del sur, de las Malvinas, más la influencia del Río de la Plata, más la influencia también de la Laguna de los Patos, y todo eso genera un entorno muy variable, dinámico, muy rico, en donde hay una alta productividad, donde por algo existe la pesca también, y donde hay una alta diversidad de organismos de todo tipo. Entonces, entendemos que los efectos en el plancton, los efectos en los peces, los efectos en invertebrados también como almejas, calamares, vieiras, todo ese tipo de organismos, también el efecto en tortugas y el efecto en mamíferos marinos, que son como los grandes grupos que analizamos, son perjudiciales y entendemos que tienen que haber mayores medidas de mitigación, en todo caso, y pensar en medidas de mitigación efectivas para cada uno de los grupos. Que a mi entender, y acá hablo a nivel personal, es muy difícil reducir a cero el impacto de esta actividad, porque es un sonido muy potente que se desarrolla en un área muy grande durante mucho tiempo. Entonces, más tarde o más temprano, va a ir llegando a diferentes grupos de organismos, y entonces las medidas que hoy se están planteando y exigiendo por parte del Ministerio de Ambiente no son suficientes, en algunos casos no son adecuadas, y a todo esto hay que sumarle que no tenemos estudios previos, estudios de base.
Eso te iba a preguntar, Paula, porque bueno, uno de los argumentos del Ministerio de Ambiente es, muchas veces se los ha escuchado decir, esto ya se hizo, las proyecciones sísmicas ya se hicieron, en realidad lo que vamos a hacer ahora es controlarlas con un protocolo que antes no existía. Tú tenés la particularidad de que en el año 2012 participaste como observadora científica en estos buques, en aquellas prospecciones sísmicas. ¿Qué evidencia recogiste en esa época?
Bueno, justamente, mi embarque en esa época fue un embarque a nivel personal bastante conflictivo, por el sentido de que yo, por un lado, sabía que había efectos importantes a nivel teórico, ¿no?, por leer, pero nunca había estado arriba de un barco sísmico ni sabía bien cómo era el que se implementaban las medidas y todo eso. Entonces yo subí con esa intención también de entender cómo es el sistema y la actividad, y yo lo que noté es que hay un efecto claro en el que con los cañones encendidos, los animales, sobre todo los animales de mayor tamaño, las ballenas, o los grupos de cetáceos, delfines, ballenas, los animales se ven lejos, se alejan del buque, ¿tá? Se ven a 4 kilómetros, 3 kilómetros y medio, 4 en promedio, o como mayor frecuencia, te diría. Entonces, y que cuando los cañones están apagados, ahí los animales se ven un poco más cerca, pero siempre estamos hablando del kilómetro y más, ¿no? Las tortugas, por ejemplo, las tortugas quedan como en una... no está claro bien el efecto, es uno de los grupos menos estudiados, y justo Uruguay está en una zona de una alta concentración de tortugas, y no está muy claro el efecto, porque tiene un efecto, sí, a nivel físico, ¿no?, de daños en tejidos y órganos, pero también hay un efecto comportamental que es muy extraño y no se termina como de definir. Pero yo lo que veía de las tortugas eran que quedaban estáticas en superficie, por ejemplo. Pasaban como si fueran, no sé.
Como en shock, digamos.
En shock, sí, algo así, ¿no? Pero esto es una observación que yo hice de estando allí. Ahora, si uno toma los datos, también puede ver que las tortugas tienden a acercarse más al buque que los mamíferos marinos. Y tal vez también tiene que ver con el comportamiento, con la velocidad de natación, con un montón de aspectos que no están estudiados, ¿tá? Entonces, cuando se dice que esto ya se hizo, sí, ya se hizo, pero en el 2012 al 2017, las prospecciones sísmicas se hicieron sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental. Nadie le exigió más que un plan de navegación y a veces, en algunos casos, una descripción de la actividad de lo que se iba a hacer. En otros casos, algunas empresas presentaron igualmente el estudio de impacto ambiental porque saben que se lo piden en todas partes del mundo. Y sin embargo, Uruguay tuvo una decisión política en decir no es necesario pedir el estudio de impacto ambiental. Entonces, esto que se está haciendo hoy es la primera vez que se hace.
Recién vamos a generar evidencia a partir de estas prospecciones, digamos.
En realidad, la evidencia está... porque estos datos que yo te estoy comentando de avistamientos Están en manos de ANCAP, están en manos del Ministerio, están en manos de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos desde el año 2012 y ninguno los estudió y analizó al punto de conocer el impacto, porque se podría haber analizado esa información para justamente sabiendo que se vienen otras y haber tenido un dato previo, un dato vinculado a la sísmica para entender esto de las distancias, por ejemplo, de los avistamientos, que eso ya te está diciendo que hay un impacto, porque el animal se aleja del buque, ¿tá? Y hay comportamientos muy claros de alejamiento, de impacto, como de nado rápido, para como de susto, ¿no? Esos efectos existen y se visualizan en los barcos. Obviamente depende de la zona del mar en el que te encuentres. Yo estuve en una zona muy profunda, donde igualmente había una altísima diversidad de organismos, de animales, que tal vez en las zonas más profundas generalmente se espera menos diversidad, y sin embargo había de todo, ¿tá? Y eso nosotros nos lo desayunamos, digamos, en un buque sísmico, y no en un buque de investigación, por ejemplo. Los estudios que había en esa época eran estudios vinculados a observadores a bordo de barcos de pesca, que en muchos casos no estaba clara las especies, porque no estaban dirigidos esos estudios para eso, entonces el observador no necesariamente siempre registraba todo lo que se precisaba. Había estudios también de algunas campañas oceanográficas, pero con datos muy, muy, muy oportunistas, porque nunca se hizo un estudio dirigido a la observación de cetáceos o mamíferos marinos en el mar. Por lo tanto, estudios de base no tenemos en este caso. Puede haber estudios de base de algunas campañas vinculadas a la recolección de plancton o de peces, obviamente, que es de lo que más hay. Incluso hubo un intento de la DINARA, que fue una de las que más luchó en aquella época para generar esto de los estudios de impacto ambiental y generar esto de que tiene un efecto importante. Y hubo un estudio en el momento que había sísmica, evaluando el tema de la producción primaria y de los peces a distintas distancias del barco, pero el estudio fue muy puntual, no tuvo la cantidad de muestras suficientes y por lo tanto no pudo decir que había o no había un efecto, o sea, no fue concluyente.
Paula, ¿no? Hablando de los peces, ¿no? Porque dentro de estas organizaciones que presentaron el recurso hay muchas que están vinculadas justamente a la pesca. Desde el punto de vista científico, ¿cómo afectan las prospecciones sísmicas a esta actividad y también qué tipo de especies se pescan en las zonas donde justamente se ven afectadas por estas prospecciones?
Bueno, uno de los efectos más críticos, a mi entender, tiene que ver con el plancton que les hablaba, porque en el plancton están los huevos y larvas de muchos de los peces que después son de interés comercial, ¿no? Entonces, al estar haciendo sísmicas sobre lugares de cría de estos peces, como es en el caso ahora de la merluza, que se está haciendo sísmica en una parte de la zona de cría permanente, en una zona de veda de pesca, ¿no? De la merluza, que es una zona de cría todo el tiempo ahí, eso ya te está diciendo que efectivamente va a haber seguramente un impacto porque está habiendo sísmica sobre los huevos y las larvas de esta especie, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tema con los peces arranca en el plancton, pero después los propios peces también tienen sus problemáticas de como cardúmenes estar en una zona donde pasa el barco. Y ahí también, dependiendo de la distancia a la que se encuentren, van a tener otros efectos porque además tienen órganos con aire en su interior, como la vejiga natatoria, que justamente reciben este colapso de producto del sonido potente, ¿no? Entonces, también hay ahuyentamiento, también se alejan de lugares donde se alimentan o de lugares donde hacen otro tipo de actividad. Entonces, hay un efecto, puede haber un efecto muy claro ahí, que tampoco se logró demostrar, digamos, hay tanta variabilidad en la distribución, abundancia de los peces, en el sentido de que la pesca incide, las corrientes inciden, el calentamiento del agua inciden muchas variables, la sísmica pudo haber también incidido en ese momento, y de hecho hubo una demanda que se realizó en el 2015-2016 y que todavía no tiene un fallo está, y que justamente hubo todo un proceso muy muy largo vinculado a los efectos de la sísmica en la pesca, en donde los pescadores, y bueno, se detectó una disminución del 40% de la pesca, que puede haber tenido que ver la sísmica y también otras cosas, ¿sí? Pero la realidad es que no se logró estudiar a fondo esa situación, más allá de la demanda. Y tampoco se logró un fallo de la demanda.
Paula,
hoy estamos en la misma situación.
Si quiero hacerte la última pregunta, sí. Breve. Hace pocos días buques pesqueros avistaron una ballena muerta y bueno, se empezó a polemizar sobre las circunstancias que podrían haber llevado al deceso del cetáceo. Vos es uno de tus temas de estudio, las ballenas, ¿no? Y el comportamiento de las ballenas. ¿Tenés una teoría de qué puede haber sucedido?
Mira, es muy difícil poder hacer el relacionamiento de mortalidad de un animal, en este caso ballena, delfines, con la sísmica. Existen protocolos en Brasil, los estamos aplicando en Uruguay, gracias al apoyo de los brasileros, pero igual y todo es muy difícil porque el animal tiene que estar extremadamente fresco, cosa que nunca ocurre o muy pocas veces, como pasó con el delfín común que varó después de esa ballena, y que además tenemos que nosotros como investigadores capacitarnos en la detección de esas evidencias que te indican si pudo haber sido por sísmica o no, y estamos en proceso de eso. Entonces, esa ballena pudo haber muerto por causas naturales, pudo haber muerto por colisión de una embarcación, pudo haber muerto por la sísmica, pudo haber muerto por otro montón de cosas, ¿está? Hasta no poder hacer un estudio claro y contundente, no podemos decir nunca que la sísmica la mató, digamos, ¿está? Y eso es parte de lo que se toma en cuenta, porque te dicen, no hubo denuncias. Entonces, como no hubo denuncias, no pasó nada. Pero no hubo denuncias porque tampoco podemos denunciar cosas que no sabemos si son así. Y hay que exigir justamente esos estudios. Y esos estudios se están empezando a hacer, pero estamos también en proceso de capacitación simultánea, ¿no? Y como te digo, precisamos que el animal esté fresco, porque si no, de otra manera es muy difícil, es más difícil aún hacer este vínculo de causa-muerte, ¿no?
Paula, para cerrar, ¿tienen idea de fecha aproximada para hacer esta apelación? ¿Se está manejando alguna en concreto?
Sí, tenemos hasta el miércoles para hacer la apelación y después van a correr unos 10 días hábiles para la sentencia, la segunda sentencia, ¿no? Digamos, para el fallo de esa apelación.
Paula Laporta, te agradecemos por estos minutos. Sin duda, bueno, esto va a dar para seguir conversando porque, bueno, quedan esas instancias, como decías, y además estamos en el medio de un barco trabajando en esa zona de la plataforma marina uruguaya y otro que entró de pillo, como decíamos hace poco, un barco noruego que hoy se va a determinar cómo fue que entró, si estaba pescando en aguas en las cuales estaba autorizado o no. Eso es un tema ya del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero te agradecemos estos minutos.
Muchas gracias a ustedes.